Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Prepara-se, Vavá. Entrega a pelota Pelé. Pelé atrasa para Zito. Zito no balão. Abre na direita para Djalma. Prepara Djalma. Levanta no ataque para Pelé. Pelé é cortado pelo zagueiro sueco. A bola sobra para o número 15, que é Borgesson. Borgesson manda para Gunnar Green. Abriu na direita para Amrin. Recua, devolve a Green. Green a Bergmar.
Feliz 23 de enero para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Una noticia que desahució los corazones de muchas generaciones que lo vieron jugar y que se sintieron tristes al verlo partir. Un partido, una banda, una portería fueron las bases de este hombre que impresionó al mundo con su juego único. Señores, se nos fue Pelé. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quisieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así es que con el tema puesto sobre la mesa y por supuesto con la ayuda del Control Master Nelson Duarte, soy Germán Sarmiento y empezamos otro capítulo de hoy, ayer y mañana. Profesor Álvaro Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Germán. Pues sí, como usted iniciaba la introducción, pues el mundo está conmovido de haber perdido una de las figuras más legendarias del fútbol del siglo XX, fallecimiento ocurrido en un hospital de Sao Paulo. Antes había estado en el Albert Einstein y falleció como consecuencia de un cáncer muy agresivo, como en la mayoría de los casos suele ser esta enfermedad que nuevamente está sobre la mesa. Lamentablemente es mucha la gente que se está muriendo nuevamente de este mal. Era un hombre que había nacido de un hogar absolutamente humilde. Su verdadero nombre era Edson Arantes de Nascimento. Hay que aclarar algo, Germán. El nombre Edson es en homenaje a Tomás Edison. Y ese nombre pues se lo colocó su padre, al que él adoró y siguió como una pauta de vida toda su existencia. Pero realmente, más que por ese nombre, se lo conoce como Pelé o el Rey, y también, y le encantaba que lo llamaran la Perla Negra. Pelé nació un 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais y falleció, como ya lo dije, en Sao Paulo el 29 de diciembre del año inmediatamente anterior, de 2022. Según expertos y también según aficionados, fue el futbolista más importante del siglo XX. Este dato ha sufrido encuestas, ha sido sometido a estadísticas realizadas sobre todo por la FIFA y por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, que corroboran ese dato. ¿Cómo era su aspecto físico? A veces eso importa, a veces no importa, puede parecer frívolo, puede no parecerlo. Era un hombre definitivamente de muy buena facha, era un hombre apuesto, era un hombre buen mozo y como hecho de pura fibra. Su estatura no superaba el 1,73 m de estatura, era recia, una recia delgadez que lo acompañó siempre. En todo era dieta sin grasa, para que quede como más claro el asunto. Decíamos que su padre marcó una definitiva influencia en su vida. Un padre amoroso, un padre que había sido también futbolista, aunque nunca alcanzó la notoriedad de su hijo, pero sí tenía la intuición de que su hijo algún día iba a ser campeón mundial. Intuición que la corroboraba su madre celeste, que también lo adoraba. O sea, viene de un hogar humilde, pero de un hogar con un hondo sentido familiar, amoroso, como ya lo dije, y un hogar profundamente cristiano, aunque sería más exacto decir profundamente católico. Eso marcó para siempre a Pelé. Curiosamente, el apelativo o el apodo de Pelé no le gustaba tanto, se lo soportaba, pero en verdad lo que le gustaba, y en eso hay algo de soberbia, de pronto válida y legítima, de que sí se sentía el rey del fútbol. Hay que decir que antes de su temprana y precoz incursión en el fútbol, se desempeñó como embolador y aparte de eso, limpiando días enteros baños. Eso resalta una vez más la procedencia humilde, pero resalta también un hombre que desde el comienzo, Pelé es sumamente precoz en todo, o era precoz en todo, tuvo un rasgo que hoy lamentablemente mucha gente lo ha perdido por diversos factores que ahora no son del caso a analizar. Era un hombre que no le tenía ningún miedo a la adversidad, incluso a veces pareciera que la deseara para enfrentarla, y sabía que uno puede perder muchas batallas, pero lo que no puede perder es la guerra. Inició muy precozmente, tengo idea, Germán, que ingresó como a los 16 años su carrera deportiva en el Santos en la década de los 50, concretamente en 1956, club en el que prestó su concurso hasta 1974 y con el que ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, obtuvo 2 de la Copa Libertadores de América y 10 del Campeonato Paulista. Hasta el día de hoy se sostiene que fue el más grande goleador de toda la historia. En su haber hay más de 1,000 goles en cerca de 1,300 o 1,362 partidos en los que participó en diferentes estadios y clubes mundiales. Pelé fue un hombre de mundo. Pelé fue un hombre que de su origen humilde pasa a tratarse de tú a tú con las luminarias europeas, latinoamericanas, sobre todo de México y Chile. Y Pelé implantó un estilo que no era tan conocido y que lo fue catapultando a la fama. Esto es que conjugaba con singular maestría una gran habilidad técnica, un poderoso disparo con ambas piernas y una impredecible capacidad de anticipación. Lo anterior poco o nada tiene que ver con el fútbol de fuerza y pelotazo típico de los conjuntos anglosajones o mediterráneos, pensando cuando hablamos de mediterráneos, sobre todo en el fútbol, pues francés y español, y desde luego italiano. De otro lado, lideró los triunfos mundialistas de su país, el hermoso y mágico y gigantesco Brasil, en los campeonatos de Chile, que ya mencioné, y México, este último en 1970, haciéndose acreedor a la Copa Jules Rimet. No sé usted qué quiera agregar en esto que vamos, que son datos biográficos que son fundamentales para entender su parábola vital y deportista.
Pues, maestro, bien siempre se le ha reconocido a los ciberoyentes la astucia que tiene cada uno de los personajes que participan en nuestros programas para volverse los grandes genios que fueron en cada uno de los ejercicios que desempeñaron en su vida. Pelé, hay una gran diferencia entre hablar de Messi, Maradona y hablar de Pelé. ¿Por qué? Porque este hombre rompió un hito para el Brasil y fue el primero a mostrarlo al mundo por ser un chico que 16 años que jugaba en el Atlético Mineiro, empieza su vida deportística desde el principio truncada, como tiene que iniciar la vida de un buen triunfador, fallando. ¿Por qué truncada? Porque su carrera deportiva en su primer partido con el Mineiro se golpea la rodilla tras un choque con el defensa juvenil y se rompió los ligamentos. Lo contrata el BAC, por lo que la familia se mudaron a Bauru. Allí siempre pasaron a premios económicos y fue la primera vez que, como usted dice, ese granito del padre influye en el hijo. Pelé vio llorar a su padre tras el maracanazo, la Copa Mundial del Fútbol del 50, y le prometió que ganaría el título por lo que se ha esforzado por lograrlo. Él tenía como ídolo a su compatriota Sisinho, y era el hincha del Vasco de Gama, que contaba con la generación conocida como el Expreso de la Victoria. Y es aquí, maestro, donde llamamos a este hombre, donde nace el rey. La figura del rey, ¿por qué? El rey mantiene un báculo con el que gobierna a todos, y este hombre le alzó al Brasil 3 copas mundiales. Irreemplazable, porque era un hombre que corría de un extremo de la cancha a otro, un hombre que sabía qué tipos de jugadas hacer, de tal forma que si tenía que rechazar, rechazaba tranquilamente hacia la banda, y si era necesario acercarse lo que más pudiera también, metía los goles. Es necesario recordar que Pelé inició su carrera profesional en el 56 en el Santos Club, en el que militó hasta el 74, con el que ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, 2 de la Copa Internacional, 2 de la Copa Libertadores de América, 6 del Brasileiro, 4 del Torneo de Río de Sao Paulo y 10 del Campeonato Paulista. Es el máximo goleador de la historia del equipo paulista, no del mundo, con 643 goles en 659 partidos, la segunda mayor cifra en un mismo club en partidos oficiales. Sumando los encuentros no oficiales en el Santos, convirtió 1.091 goles en 1.116 partidos. En 1975 fichó por el New Yorker Cosmos de la North American Soccer League, donde conquistó un título de liga. Pero yo quiero ser énfasis en este punto de su vida porque es un dato muy curioso que pocos saben. En su carrera, tras ser fichado por el New York Cosmos, Pelé se unió a los Talleres de Fútbol, una iniciativa realizada por Pepsi Cola Company, para crear escuelas que enseñaran este deporte para todo el mundo. Durante este periodo participó en el entrenador brasileño Julio Macei, artífice de su llegada a la North American Soccer League en un video llamado Pelé, The Master and His Method, el maestro del método, el cual ganó 11 premios internacionales. El video cursa 60 minutos de duración, donde este brasileño enseña el método más comprensivo para jugar al fútbol, cubriendo los entrenamientos, el acondicionamiento físico para convertirse en uno de los grandes exponentes de dicho deporte como él. Y asimismo muestran escenas en las que aparece jugando en varios partidos profesionales o practicando con niños. Y es en ese punto donde uno dice, yo siento que el fútbol marca dinastías carismáticas, pongámoslos en términos beberianos, donde acá quien reina es el que más carisma tiene y siempre ha impartido una serie de generaciones que dicen, no, este fue mejor. No, que Maradona, pues su gol, su manito de Dios, que Messi, la pulga, que es capaz de correr de un lado a otro, que se pasa a todo mundo. Pero en honor a la verdad, la humildad que tenía este hombre, siempre dio a conocer al mundo esa posibilidad de instruirse y de no negar que cualquiera puede llegar a ser rey del fútbol. No sé usted qué opine, maestro.
Usted con otras palabras está diciendo algo que me parece importante. Le quitó el carácter elitista, se lo arrebató como si le hubiera quitado la corona al Imperio Británico, que es donde realmente nace el fútbol. Deporte considerado para la nobleza, la aristocracia, las élites. Pelé lo torna maravillosamente popular, terriblemente popular. Y como usted lo sostiene, le da a entender a cada persona que tiene esa vocación que puede ser también un rey, como a él le gustaba que lo apodara. Entonces ese es un dato muy importante. Muy importante porque fue tal ese impacto que el Imperio Británico más adelante le dará un título muy especial, reservado solo a pocas personalidades de proyección mundial. Usted ya ha mencionado varias veces a Maradona. A Maradona le pasa lo que le pasa a cierta gente, y eso es más común de lo que se piensa, en que se da una relación llena de sentimientos cruzados, en que por momentos Pelé admira profundamente a Maradona, a Diego Armando Maradona, para ser más exactos, y por momentos no se lo soporta. No se lo soportaba porque Pelé en el fondo era un moralista y eso no está mal. No está mal y tampoco lo llevó nunca a límites fanáticos. Y condenaba en privado y en público ciertos desafueros de conducta que el mundo bien conoce de Maradona, sin negar de sus indudables méritos como jugador. Y también en términos ideológicos, Pelé nunca fue un hombre de izquierda, le chocaban los permanentes coqueteos de Maradona, sus permanentes viajes a Cuba, hacerle todo tipo de referencias al ya fallecido dictador Fidel Castro Ruz. Entonces era un ir y venir entre afectos y desafectos, encuentros y desencuentros, y además Pelé sostenía, con datos muy, muy verídicos, que esa iconización de Maradona ha sido un poco injusta porque ha habido jugadores argentinos iguales o mejores que él. Entonces es bueno señalar ese dato. Sobra decir que Pelé fue uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Yo no sé, porque hasta ahí no llegan las informaciones a las que uno tiene acceso y algunos estudios biográficos convertidos en texto que han salido al mercado. Y probablemente después de su muerte nos vamos a enterar de más detalles. Eso las editoriales no desaprovechan oportunidades coyunturales como esas. Pero Pelé detestaba, o mejor, en su vida muy pocos escándalos se registran, casi que yo diría que ninguno. En cambio, la sobreabundancia de escándalos de Maradona, pues el mundo las conoce. Acusaba a Maradona de practicar una doble moral. Doble moral es que yo me llamo Diego Armando Maradona, me invitan a colegios a que hable de los riesgos y los peligros del consumo de sustancias altamente tóxicas, sobre todo el orden de la cocaína, la heroína, lo que usted quiera, y él lo hacía, y lo hacía con mucho entusiasmo, y al mes de haber dictado esa charla que dejó lleno de motivación a los jóvenes, que siempre son los que más corren riesgo en estos paraísos artificiales, nueva recaída, nueva hospitalización, nueva limpieza, juicioso 6 meses, volvía y caía, volvía y se internaba. Y así ha sido la vida de Maradona, ¿no? No entremos a juzgarlo, pues, tan estrictamente, porque que es un gran futbolista, pues eso tampoco se lo puede arrebatar nadie. Hay una faceta de Pelé que tampoco es muy conocida, que es que Pelé siempre tuvo un debate mental entre escoger entre tres vocaciones muy marcadas. La primerísima, desde luego, la del fútbol. La segunda es que Pelé siempre quiso ser actor. De hecho, participó en televisión en varios programas y logró, aunque eso no lo dejó plenamente satisfecho, al participar como participó en el largometraje dirigido por John Huston en 1981, titulado Evasión o Victoria, ¿no? De ahí en adelante la fama comienza a acrecentarse, incluso retrocedamos un poco. No, adelantémonos un poco mejor. En 1995 fue nombrado ministro extraordinario de deportes en Brasil por el presidente de aquel entonces, Fernando Henrique Cardoso. En orden a comparaciones, pues sí, solo es posible emular su parábola deportiva con un Garrincha, vuelve y juega Diego Armando Maradona, con un Franz Beckenbauer, o en la actualidad con un Leo Messi. Con Messi también tiene ciertos sentimientos encontrados, o tenía Pelé. Veía en Messi un enorme y prodigioso futbolista, pero como a Pelé a veces le entraban ciertas tendencias al egocentrismo, decía: Messi es lo más grande en la actualidad, en la contemporaneidad, pero nunca llegará a la posteridad, nunca será leyenda, yo soy la leyenda. Entonces, bueno, usted ya decía, entre 1975 y el 77 jugó con el Cosmos de Nueva York. Ya dije que fue actor de televisión. Quiso ser cantante, pero ese sueño nunca lo pudo realizar. Entonces tenemos una personalidad versátil que siempre es difícil cuando uno tiene tantos dones, y él decía, como católico practicante que era, que se los debía primero a Dios y luego a su padre y desde luego a su madre celeste, saber uno por qué camino optar. Pero el que no arriesga, pues no gana. En un momento dado, ya lo dije, el Imperio Británico, en una especie de excusas camufladas, lo nombra Caballero Honor del Imperio Británico. Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la ONU, y también esa misma organización como embajador para la ecología y el medio ambiente. Aquí vale la pena detenernos unos segundos. Pelé fue un defensor, y eso habla magníficamente bien de él, defensor a ultranza de todos los desastres climáticos, de toda la alteración del medio ambiente, de todos los desastres ecológicos, del cual su propio país de origen ha sido víctima en reiteradas ocasiones en esos feroces incendios que duran días y días, sobre todo en la parte de la selva amazónica. Eso es defender la vida, y eso habla muy bien de Pelé.
Maestro, yo creo que hablando de estos grandes honores, valga la pena, es preciso recordar que a veces hay que escuchar de viva voz al personaje que marcó un hito entre las generaciones y que nos permite hoy en día vislumbrar cuál era su visión. Tenemos una entrevista con Darío Arizmendi, en la que Darío Arizmendi le pregunta a Pelé cómo quisiera ser recordado. Yo le pido a nuestro control master Nelson Duarte que por favor nos ayude con esta entrevista. Unos segundos.
Como el mejor futbolista, como el que más goles ha marcado en toda la historia.
No, yo prefería que la gente recordara de mí como una buena persona, como un hombre de respeto y que también jugaba fútbol.
Que también jugaba
fútbol.
¿Qué le ha faltado a Pelé por hacer que hubiera querido y que por cualquier razón no lo ha logrado?
No, todavía como ser humano faltan muchas cosas.
Bueno, ¿y cómo quisiera que sea?
Es preciso recordar, fue una filmografía marcada por 14 títulos y es cierto, una discografía marcada por un hombre con bastante reconocimiento. Desde el 57 hasta el 2020 tuvo un montón de reconocimientos, tanto por la FIFA como por la Copa América, la Orden Olimpia, la ONU, el Imperio Británico, como lo mencionaba el profesor. Un goleador extraordinario, pero aquí nos deja una lección de vida, y es, jugaba fútbol, pero como persona faltaba un montón. ¿Por qué esto es así? Usualmente, y como dijo Julio César, yo estoy seguro que Pelé en su lecho de muerte tenía derecho a decirlo, y es que vino, vio y venció, pero siempre siendo un ser humano correcto. Obviamente tuvo una serie de escándalos, esto debido a sus esposas. Un hombre de 40 años que se casó con una mujer de 17, fue su primera esposa. Ya después se volvió a casar a los 70 años con una empresaria brasileña que pues era de origen japonés, Y desgraciadamente su trayectoria con las mujeres llevan a nombrar dos reinas de belleza, una empleada del servicio y algo que le duele en el alma a un hombre que habla de respeto, yo creo que a cualquiera, y es una niña que asimismo murió también de cáncer. Murió de cáncer en el 2006 sin un padre que tuvo que reconocerla judicialmente y que en su lecho de muerte mandó unas flores. Ni un saludo, pero bueno, ahí sí, como se dice, mamá se tiene solamente una, padres no se sabe cuántos. Y
Bueno,
es.
yo personalmente, pues, bueno, mi perfil es, si eso sirve de algo, es mucho más monogámico, pero no me parece un delito. Pelé amó y demuestra algo, que cuando, que no hay edad para el amor, ¿no? Sí hay una característica que usted señala, a la mayoría de las mujeres con las que tuvo relaciones ocasionales o más estables, serían muchísimas si se pudiera hacer ese tipo de estadística, es así muy frívola, se daría uno cuenta que Pérez siempre le llevaba una enorme diferencia de edad a sus parejas de turno. Con esta japonesa que usted menciona, japonesa de origen y una importante empresaria, creo que le llevaba más de 30 años, ¿no? Luego, para el amor no hay edad. A veces la gente joven piensa que solo los jóvenes tienen derecho a amar. Terrible equivocación.
Maestro,
Tuvo un problema con uno de sus hijos que también le había puesto el mismo nombre de él y era el nombre también de su padre, que definitivamente lo ubicaron como narcotraficante, lo acusaron comprobadamente, con pruebas reinas, de lavado activo de platas mal habidas procedientes de ese narcotráfico y fue condenado a 33 años y medio de prisión. Golpe que sin duda, ahí sí, fue un gol en el corazón de su padre Pelé, el rey o la perla negra. La gente siempre quiere preguntar por la ideología de las personas. Bueno, es natural y en estos tiempos es todavía más natural. Quizás siempre lo ha sido. Yo pienso que Pelé era un hombre ideológicamente no fanático de la derecha, pero sí un centro derecha que quizás se identificó más con Bolsonaro que no tanto con Lula da Silva. De hecho, le dedicó una camiseta especialísima obtenida en uno de sus triunfos mundiales, autobiografiada con la que Bolsonaro solía pavonearse, y parece que se reunieron y dialogaron y compartieron cenas y almuerzos en multitud de ocasiones. Con Lula da Silva su relación no fue tan estrecha, no fue tan estrecha, pero tampoco le merecía comentarios ofensivos. De todas maneras, siempre Pérez se mostró como un demócrata integral. Entonces, más o menos esa era su línea ideológica, ¿no? Y además, como estuvo en tantas plazas mundiales y en tantos países del mundo, se convierte en el mejor propagandista, en el mejor divulgador de ese hermoso país, gigantesco país, de gente humanamente valiosísima que es justamente Brasil, ¿no? Ahí Brasil comienza a despertar un interés mundial único, ¿no? Eso es algo que es una campaña que se lee muchísimo a Pelé.
Pues maestro, así como con la reina que en paz descanse, la reina Isabel II, el rey reina pero no gobierna, él fue la imagen y la FIFA era la que gobernaba, y de ahí sabemos todos los escándalos que ha tenido la FIFA, corrupción, compra de partidos, que no han hecho. Yo no soy, no me atrevo a decir que soy Martín de Francisco para venir a denunciar indiscriminadamente lo que puede pasar en el fútbol, porque en honor a la verdad no conozco muy bien este deporte, y tampoco me atrevo a utilizar un lenguaje soez para referirme a él, pero sí puedo llegar a decir que a Pelé desgraciadamente le tocó ser la imagen de una institución que no se ha comportado muy bien y que incluso iban a pagar unos valores exorbitantes por lo que es el fútbol. ¿Cuánta riqueza tendrá el fútbol y con cuánta riqueza podrán más bien ayudar a la gente? Se pregunta uno.
Hemos dicho, Germán, que no hay que tener temor a darle a nuestros programas, según las temáticas que abordemos cada lunes, un tono controversial, porque eso es sano si se maneja con crítica edificante. Evidentemente la FIFA hace unos años los escándalos fueron terribles. Uno solo, para poner el ejemplo, el de Nicolás Leos en el Paraguay, ¿no? Casado, por cierto, con una colombiana que creo que su nombre es María Clemencia Pérez Muñoz. A este Nicolás Leos, el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo le otorgó la ciudadanía colombiana. Estuvo aquí en el 2000 o 2002, estando de presidente Andrés Pastrana Arango, se le dieron todos los honores y después, oh sorpresa, unos escándalos financieros, unos testaferrar. Y de hecho su esposa, según las últimas noticias, está permanentemente monitoreada, casi prisionera en su jaula de oro con todos los millones que dejó su esposo, al que pensaban extraditar a Estados Unidos, pero por su larga edad, tenía 90 años cuando murió, 91, lo dejaron casa por cárcel. Pero María Clemencia pues quedó muerta socialmente y sigue siendo investigada. Entonces, y no fue el único escándalo, el de Nicolás Leos, aparecen por lo menos 5 y hasta 10 nombres más, incluido por ahí el de algún colombiano. Entonces, sí, nadie sabe para quién trabaja. Él actuó siempre honestamente y de buena fe. Eso creo, en mi interpretación, que también lo debió golpear muchísimo, al saber que aparentemente él, resaltando la imagen de una institución filantrópica, de una rectitud a toda prueba, era todo lo contrario. Eso le debió doler muchísimo. No todo en la vida de Pelé fue amable. Pelé fue un hombre que siempre tuvo que crecerse como los toros de casta en la adversidad. Ahora, en el tema de su salud, yo me imagino que él manejaba enormes dosis de estrés, tenía demasiados compromisos. El caso es que iniciándose el 2021 se le detectó un tumor en el colon. Cuando uno le detectan un tumor en la zona que sea del cuerpo, solo hay dos posibilidades, maligno o benigno. en el caso del desafortunadamente resultó maligno, se le expandió de una manera vertiginosa y agresiva que puso fin a sus días. Todavía hubiéramos querido Pelé para mucho tiempo. Pero bueno, murió tranquilo, murió a paz y salvo con su conciencia. Lo del tema de su hijo que lo afectó, pues qué culpa tiene uno. Uno forma a los hijos con valores y todo, pero hay un momento en que existe libre albedrío. Uno no puede ser el policía eterno de los hijos, ¿no? Uno confía que las bases que se dieron en el hogar son más que suficientes. Luego ese punto me parece que hay que dejarlo finiquitado. No vale la pena insistir en eso. Yo encuentro, curiosamente, le puede parecer a algunos, unas analogías y unas semejanzas entre Pelé, el rey del fútbol, y Cassius Clay, más conocido por su afiliación a la doctrina musulmana, al Corán, que se le volvió su Biblia personal, a Cassius Clay, más conocido después como Mohammed Ali, en el sentido de que ambos, aunque eran carismáticos y en apariencia sencillos por momentos, no podían controlar un ego que en general es difícil para cualquier persona. Pero Cassius Clay, pues hacía, todos hemos visto sus, hay hasta películas de la vida de él, como Cassius Clay se envalentonaba en el ring, cómo se autoproclamaba como el más inteligente, el más hermoso, el más rudo, el más genio. Y bueno, yo me imagino que esas cosas, de todas maneras, aunque exageradas, pues elevan la autoestima. Es mejor tener a veces incluso exceso de autoestima que cero de autoestima, ¿no? Pelé, como todo gran hombre, también se lo ha conocido por ciertas frases. Si uno incursiona en el mundo de Wikipedia o en los mundos electrónicos, se contabilizan hasta más de 70 frases de Pelé. Eso no ha sucedido solo con él, con mucha gente. Yo simplemente menciono una, Germán de pronto tiene otras para que manejemos esto siempre como lo hemos hecho con un sentido de mi equipo, porque sigo insistiendo que nos hace una falta inmensa la voz de la mujer que representa además a las otras mujeres. Pero hay una que me encanta. Cuanto más difícil es una victoria, mayor es la felicidad de ganar. Hoy la gente joven lamentablemente se ha circunscrito a las victorias fáciles, ocasionales, que al final, como he dicho en varias oportunidades, lo único que dan es una profunda sensación de tedio, de resaca a término indefinido, y de vacíos hondos en la vida. Hay otra que me gusta mucho: si eres el primero, eres el primero. Si eres el segundo, no eres nada. Insistía mucho en la educación, quizás porque él recordaba ese analfabetismo de los barrios humildes en que pasó su infancia y parte de su juventud. Y decía que cuando a la gente se la educa con buen criterio, sin proselitismo, sin adoctrinamientos, esa gente será muy difícil de manipular. Si por el contrario la gente joven carece de una educación sólida, será muy fácil de manipular. a veces se le iba la mano con el ego y decía: hay tres íconos que todo el mundo conoce, Jesucristo, Pelé y Coca-Cola. Ahí hay que reconocer que exageró. En esto acierta, Pelé no muere, Pelé nunca morirá. Hay una que también me llama la atención, siendo yo el menos experto de fútbol del universo entero. Un penalti es una forma cobarde de marcar. Brasil, país maravilloso. Brasil come, duerme y bebe fútbol. Viva el fútbol. Toda mi vida doy gracias a Dios. Mi familia era muy religiosa. Y otra que aplica a cierto grupo: cuando se es joven se hacen un montón de cosas estúpidas. No sé si Germán tenga otras frases. Hay una de Beethoven que se me escapó, que es muy importante, y hay otras. ¿Usted quiere señalar algunas?
Maestro, yo, haciéndole honor a sus creencias y a las mías, dijo alguna vez: Dios me dio el don de saber jugar al fútbol, pero el resto lo conseguí yo, entrenándome, preparándome a fondo para aceptar cualquier resultado. No soy quien para poner en tela de juicio la existencia de un Dios, maestro, porque yo también soy creyente. Y cuando Dios se le presentó a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y efectivamente esa frase le da mucho que decir a un hombre, porque cuando uno es el que es y se las cree, llega a donde sea. A veces tampoco es tan necesario saber el nombre del Dios para encontrar un resultado como el de ser un triunfador. Y este hombre, con esas ínfulas que usted menciona, se creyó a sí mismo el mejor jugador de todo el mundo y efectivamente lo logró. Por eso que muchas veces que dicen que Dios coloca el camino y uno es el que escoge, y es allí donde muchos también truncan sus destinos, porque es muy fácil ganar la batalla, la guerra contra la vida, pero en el proceso se pierden mil batallas. Y este hombre, al igual que como muchos que ha dado la historia, cumplió ese papel de ser un Mozart para el fútbol, porque lo que hacía con su pelota era tocar el instrumento perfecto, con las notas perfectas, y sobre todo llegar al público. Recordemos que las mejores acciones no son aquellas que se viven en pro de uno mismo, sino en pro de con quien se vive, pues el ser humano vive en general para su propia comunidad. Solo se vive en la memoria de los demás, y el recuerdo en la inmortalidad es netamente del corazón que nace y que permite aflorar el sentimiento por aquel que ya ha vivido. Por lo demás, maestro...
Hay otra frase que me encanta, Germán: nunca habrá otro Pelé. Mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Esa es maravillosa. Además, es un hombre que tenía una gran capacidad, un gran sentido del humor y una gran capacidad de sarcasmo cuando se lo proponía. Un día entra y ve a su padre llorando a mares, y simplemente él se le arrodilla y le dice: papá, no llores, ganaré la Copa del Mundo por ti, no sigas llorando, por favor. Y también dijo que de jugar hoy al fútbol lo haría en el Barcelona. Hay una anécdota que se la debemos a nuestro control máster y pieza fundamental en este programa nuestro que se aproxima, no peligrosamente, sino maravillosamente, a los 7 años de existencia, dejando para los países, cada vez aumentan más a los que ha llegado, y para nuestra alma mater, una memoria que se va a preservar y que va a ser de mucha utilidad mirando a futuro. una anécdota que nos la contaba Nelson Duarte, en que Pelé, en el estadio más conocido como Nemesio Camacho, el Campín, tuvo una anécdota que en el fondo fue una bofetada para el ego de Pelé, y yo quisiera concederle unos minutos a Nelson Duarte, que se ve que conoce mucho de fútbol, que nos explique esa anécdota que, según entiendo, fue con el Chato Latorre, que nos explique en detalle qué pasó ese día en el Campín y más o menos en qué fecha fue eso.
Profesor, buenos días a Germán y a todos los internautas de Rosario Radio en este especial de hoy, ayer y mañana, y recordando a uno de los grandes jugadores de fútbol como fue Edson Arantes de Nacimiento Pelé, y pues la historia de la expulsión de este jugador es cuando viene a realizar un partido amistoso en el Estadio del Campín, y en una de esas faltas que pues suelen cometer los jugadores, el Chato Latorre, que era el árbitro de ese encuentro amistoso, pues no tuvo ningún miedo o ninguna cohibición en tomar la decisión de expulsar a este jugador, al Rey Pelé, y pues eso fue una de las anécdotas que todo el mundo en el estadio quedó anonadado, porque el Chato Latorre, muchos periodistas decían que si es que este señor no conocía al jugador que estaba expulsando, y con tanta, digamos, abucheo en el estadio, la silbatina, pues les tocó volverlo nuevamente a llamar el camerino y que continuara con el partido. Esa anécdota, pues ayer también la tuvo la oportunidad de compartirla Germán, y pues también queremos que él tiene un poquito más de datos con respecto a eso, profesor.
No, pues para que Nelson, básicamente usted nos acaba de hacer un favor grandísimo, porque el programa ya está casi a punto de acabarse y poder resumirnos esta anécdota. Pero sí, acontece el 17 de julio de 1968, cuando la selección colombiana disputó un amistoso contra el Santos de Brasil, en donde figuraba Edson Arantes de Nacimiento. El Campín se vistió de gala para recibir a Pelé en un partido que los brasileños empezaron muy revolucionados por un gol que el colombiano nacional anotó de camerino y que Guillermo "El Chato" Velázquez, el juez central pereirano, dio válido pese a las señalizaciones de los jueces de línea. Los ánimos ya estaban subidos de tono y se empezaron a calentar cada vez más, en especial por discusiones entre Guillermo Velázquez y Pelé. El astro brasileño pidió un agarrón en el área a los 42 minutos de la primera parte, y fue una discusión en la que muchos jugadores del Santos reclamaron incesantemente una pena máxima. El Chato dijo que continuara el partido, y ahí fue cuando Pelé le empezó a decir palabras ofensivas en portugués, pensando que el árbitro central no las conocía. Sin embargo, para la sorpresa de Edson Arantes, Guillermo Velázquez le entendió cada palabra que salió de su boca y lo expulsó sin cartulina. Recordemos que para esta época todavía no existía la tarjeta roja. Y solo señalándole la puerta de afuera, Pelé le hizo caso y empezó a dirigirse a la salida. Claro, pues obviamente era un amistoso, todos los espectadores querían ver a su rey. Su tempranera salida dejó como resultado una batalla campal, en la que, de acuerdo con Velázquez, 25 de los 28 delegados del Santos de Brasil se vieron involucrados intercambiando patadas al árbitro, que no pudo continuar el juego. Mario Canessa, un árbitro central que había ido al Campín como espectador, lo reveló con el silbato, y para la sorpresa de muchos, los directivos pidieron el regreso de Pelé al campo de juego. Pero sí, esas son de las batallas que muchas generaciones recuerdan, la generación de nuestros abuelos, en la que decían como, ¿y eso qué tarjeta? Eso se iban dando en la jeta hasta que se rompieran. Y pues la verdad que es que panem et circenses, pan y circo, a veces también son necesarios en el mundo del entretenimiento porque esto sigue siendo fútbol. Y el fútbol construye naciones, une personas, también crea demasiadas disyuntivas. Y a veces también es bonito recordar las viejas épocas cuando podían sentar un puño, porque pues ya obviamente por lineamientos y valores directrices que se han impuesto, no se pueden hacer.
Yo quería nuevamente, Germán, volver a molestar a Nelson para que nos dijera cuál. Él sí sabe mucho de fútbol. Usted también, yo me da culpa del que menos. Preguntarle cuál considera que han sido los mejores entrenadores. Claro, teniendo en cuenta que Colombia tiene diversos equipos. Me gustaría que me dijera cuáles han sido los mejores entrenadores y por qué, en su criterio, que me parece valioso.
Entrenadores en cuestión de selecciones, profesor.
Sí.
Yo creo que para mí el mejor entrenador que he tenido en la selección Colombia, y por su disciplina y por su estricta disciplina, digámoslo así, yo digo que el técnico Luis Pinto, el santandereano, porque prácticamente él ha hecho de ciertos jugadores. Digamos, como los ha organizado y los ha encaminado por el mejor camino, a su estricta disciplina que él tiene con respecto a dirigir ya sea un equipo de clubes o la Selección Colombia. Lo que pasa es que precisamente por esa exigencia que él tiene a los jugadores, pues hay jugadores que por su figura, digámoslo así, pues rechazan esa disciplina y no rinden como quisieran rendir realmente en la selección. Otro técnico que pues ya hablando internacionalmente, Pekerman, que lo que hizo por la selección Colombia de llevarla a dos mundiales seguidos y no lograr que la selección fuera a este último mundial, pues demuestra que Pekerman ha sido también uno de los para mí, grandes técnicos que ha tenido la Selección Colombia.
Sí, y otra cosa que decía Pelé y que comprueba un poco lo que dice Nelson, es que si el futbolista no tiene sentido de equipo, eso está condenado al fracaso. Y desgraciadamente en Colombia, no sé por qué tipo de razones sociológicas o regionales o lo que sea, somos terriblemente individualistas. Pelé era un partidario del sentido de equipo. Muchas veces decían, no, no, sí, yo marqué el gol, pero si no hubiera sido por esta unidad de criterios, por este sentido de equipo, pues yo no hubiera podido hacerlo. Eso creo que nos
Maestro.
sigue faltando no solamente en el deporte, sino en muchas otras áreas de la vida
Listo,
y de las
maestro.
profesiones.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradezco a usted y por supuesto a nuestro invitado especial y Control Master, Nelson Duarte. Muchísimas gracias. No se les olvide seguirnos en la plataforma Spreaker. Y muchas gracias a nuestro director encargado, Mario. Que tengan una muy feliz semana.
Muchas gracias y lo mismo, una feliz semana a todos los estudiantes, sobre todo al Rosario, que desde ayer iniciaron sus labores académicas. Muchas gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.